burocracia, despilfarro, inseguridad, corrupción, politiquería. Ese es el nuevo código electoral. Pero además denuncia que el gobierno secretamente
platica,
lo está impulsando.
¿No? Y platica, ¿no? Toda la platica que le pida la registraduría en adelante la tendrá que dar el gobierno y el Congreso no podrá chistar.
El nuevo código tiene una fantástica novedad. Es que desaparecen las inhabilidades disciplinarias para ser elegido. Con lo cual, todo el esfuerzo de la Procuraduría en perseguir a la corrupción, en sancionarla, queda en cero. En cero. Por más sanciones que tengan, pueden aspirar a cualquier cargo. Dice Vargas Lleras, gran avance contra la corrupción. Señor procurador de los colombianos, Fernando Carrillo, y quien pues se ha distinguido precisamente por dar en la manera que puede esta abierta lucha contra la corrupción. Muy buenos días. Y doctor Carrillo, ¿cómo le parece este dinosaurio que nos ha expresado el doctor Vargas Lleras?
Un placer estar con ustedes, un saludo muy especial a todo el equipo de la W. Sí, Julio, muy preocupante. Yo les cuento, nosotros hace 8 días exactamente le enviamos una carta al señor presidente del Congreso planteando en 17 páginas 10 grandes inquietudes que tienen que ver con dudas de inconstitucionalidad, de inconveniencia, de apertura a nuevos vacíos. Esto es dramático, Julio, y lo es porque estamos esperando un código hace 34 años. Yo quiero recordarles que esta fue una de las grandes batallas que dio Luis Carlos Galán por allá a mediados de los 80. El código data de 1986. El código es anterior a la Constitución del 91. Y en 3 semanas se va a despachar lo que en 34 años no pudimos hacer, de manera pues bastante improvisada, creo yo, de espaldas a la opinión pública, en un congreso virtual, y lamentablemente pues abriendo la puerta a una serie de conductas que están todas por esclarecer. Aquí hay muchísimas dudas, Julio, dudas que tienen que ver, repito, con asuntos como la ley de garantías, como los poderes de la Procuraduría, con la burocracia que se está creando, con una cantidad de facultades extraordinarias, Julio, que se le entregan al presidente de la República, al Consejo Nacional Electoral, que son indelegables porque estamos hablando de una ley estatutaria, al propio registrador, que es una de las cuestiones realmente más preocupantes porque se le entregan competencias al registrador para decidir y contratar, por ejemplo, la tecnología del voto electrónico. En el mundo de hoy, Julio, la tecnología sin una brújula ética no funciona y debe ponérsele esa brújula ética, y eso supone auditorías que no dependan de la propia registraduría, tienen que ser auditorías independientes. Todos estamos viendo lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos, el cuestionamiento sobre el voto mixto, el voto electrónico, el voto remoto, tantas cosas que son realmente agujeros por donde se mete el fraude y por donde se puede meter la corrupción indiscutiblemente.
Procurador, si bien lo que advierte el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras es grave, el concepto que usted envió hace 8 días, como nos decía hace pocos minutos, sobre los 10 puntos, usted alerta en el primer punto que eso ni siquiera es un código electoral. ¿Qué le ha respondido el Congreso desde entonces? Porque ese documento es muy completo y ya había alertado lo que ahora estamos viendo con el expresidente Germán Vargas.
Sí, estamos esperando la respuesta, apreciada Luz Elena. Y no es un código porque un código es algo sistemático, es algo integral, es algo que acaba con la dispersión, es algo que se ocupa de todas las materias. Les pongo solo un ejemplo para que lo entienda bien la audiencia. La fuente de todos los males de nuestro sistema político de la corrupción es el financiamiento de las campañas. Lo hemos repetido 1000 veces, es el pozo séptico de la política. Es ese intercambio entre votos y contratos, entre pesos, votos y contratos en el marco del financiamiento de las campañas. Y resulta que esto no se trata aquí, como no se tratan asuntos como la revocatoria del mandato, como la inscripción en el caso de los movimientos ciudadanos. Es decir, aquí hay una restricción de libertades en el ejercicio de la democracia. Y eso es fundamental. El sistema electoral es clave para saber cómo está la salud de la democracia. Y aquí faltan muchas medidas, como le hemos denominado nosotros, de higiene electoral, de salud pública electoral. Y esto es lamentable porque es una oportunidad que se está desperdiciando en este momento. Sí.
Procura, es que nos podemos quedar aquí con el libro de Alberto, ¿no? Esto es el manual del pesimista y la radiografía es terrible y todos esos antídotos y vacunas que usted propone, pues se quedan en unas muy buenas ideas, muy buenas propuestas. Pero la pregunta es concreta, es ¿quién para este adefesio? ¿Quién tiene el poder para pararlo en Colombia como para no perderle tiempo?
Pues lo primero, Julio, es que estamos esperando la respuesta del Congreso de la República. Yo sí quiero invitar a los parlamentarios a un momento de reflexión sobre esto. Esto no se puede aprobar a las volandas. Esto es un acto máximo de irresponsabilidad, aprobarlo de la manera como viene. Y por supuesto estamos esperando una respuesta del gobierno. Es que, Julio, el sistema electoral es fundamental para el sistema político y para la democracia. Es el que determina cómo se organiza y se legitima el poder, nada menos. Las grandes guerras, lo ha repetido muchas veces Alberto Casas, en esta emisora, las grandes guerras de este país han sido consecuencia de reformas electorales equivocadas, mal encaminadas, manipuladas. No podemos incurrir de nuevo en un desafuero de esta naturaleza.
Sí, señor procurador, pero fíjese que no se entiende cómo con tantas dudas desde la Procuraduría y otras entidades y con tantas inquietudes, por ejemplo, el presidente salga ayer a decir que es un código que anhelamos todos los colombianos, que tiene todo su apoyo, pero además a esa inquietud que tiene el señor Germán Vargas Lleras de si el Consejo de Estado lo ha acompañado, pues sí, el Consejo de Estado lo ha acompañado desde que se tramitó el proyecto de ley. Eso lo radicaron el 24 de agosto del 2020 y el Consejo de Estado ha estado en permanente diálogo con las instituciones durante todo el trámite legislativo. Así que pues no se entendería cómo con tantas inquietudes tiene también tanto apoyo tanto del gobierno como del Consejo de Estado.
Sí, yo no sé exactamente cuál ha sido la posición del Consejo de Estado, la verdad, María Camila, pero yo sí creo que es un momento para hacer ese alto en el camino. Yo les menciono, por ejemplo, solo la multiplicación a nivel de la burocracia en esa entidad, la creación de esos registradores territoriales, confundiendo además algo que viene desde el Frente Nacional, porque viene como una dualidad entre los registradores en departamentos y municipios y supone, por ejemplo, que las funciones electorales y de registro civil uno no sabe cómo se van a cumplir. Y todo eso es muy complicado. La declaratoria permanente, por ejemplo, de seguridad nacional para toda la contratación de la tecnología. Para Camila, los millonarios contratos que en materia tecnológica exigen máxima vigilancia de parte de todos los entes de control. Y yo invitaría a la Contraloría que nos acompañara a recibir con mucha seriedad esa denuncia que ha hecho el ex vicepresidente Vargas Lleras, porque creo que es muy grave. Nosotros no podemos decir que por seguridad nacional se puede entregar a dedo la contratación, la eliminación de la ley de garantías. Permítanme ustedes que solo me refiera a eso. Es evidente que la ley de garantías se creó en un momento de reelección, en que había reelección presidencial en Colombia, pero no podemos echar por la borda todas las normas que garantizan la igualdad y el equilibrio, que son elementos básicos de una democracia. Aquí hay derechos de la oposición que hay que respetar. Aquí hay derechos de las minorías que hay que respetar en el sistema electoral. Julio ya lo mencionaba, la eliminación, por ejemplo, de todas las inhabilidades. Aquí sí que apague y vámonos. Nosotros en el pasado certamen electoral hicimos una denuncia de más de 1,000 personas que estaban inhabilitadas. Todas las organizaciones criminales que tienen inhabilidades y que quieren aspirar a los cargos de elección popular lo pueden hacer sin ninguna restricción. Se le quita ese freno de mano a ese asunto de corrupción que lo ha hecho la Procuraduría en el pasado, y eso sería de verdad lamentable. Hay que dejar indiscutiblemente alguna capacidad de contratación, porque no toda la contratación puede estar prohibida, pero debe estar proscrita, prohibida la contratación directa, si ya es por licitación pública, abreviada, mínima cuantía, pues fundamental, como todo el tema de creación y provisión de cargos en época preelectoral. Eso hay que mantenerlo en la ley de garantía. Esos son supuestos básicos de higiene electoral que son fundamentales para que esta democracia funcione. De ese tamaño es el desafío, parece a mí.
Procurador, otro punto que tiene este código electoral es el de remoción sin motivación por pérdida de confianza. Pues esto es algo que llamaría mucho la atención en tiempos electorales, porque pues recordemos que siempre que hay una elección los perdedores son los que van a denunciar al ganador por X motivo. ¿Eso quiere decir que más adelante, en las próximas elecciones, si pasa este código, quien decidirá quién gana por este simple título sería la registraduría?
Sí, yo creo que la reflexión que está ahí de fondo, Luz Elena, es que un código electoral, unas reglas de juego electoral no son una imposición de la mayoría de las minorías, sino funciona la democracia. Por ejemplo, al pensar en todas las reglas de juego sobre la inscripción de candidatos de los movimientos ciudadanos, ahí hay otro agujero grandísimo. Y realmente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el personal de confianza, con la categoría de los nombramientos, cuando uno está digitalizando una entidad, y lo hemos hecho en la Procuraduría, lo que uno necesita son más técnicos, más operativos, más gente de carrera, no nombramientos políticos, no exactamente libre nombramiento y remoción para pagar favores. Eso no cabe en una institución que se está digitalizando. Ahí no necesita uno es técnicos. Y realmente yo creo que ahí se está fallando también. Y se está fallando precisamente por la forma como se le están entregando facultades, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral para desarrollos y regulaciones normativas como el desarrollo del sistema de votación. Eso no lo puede hacer el Consejo Electoral. Eso es inconstitucional. Eso tiene que estar definido por la ley estatutaria. Entonces seguimos insistiendo que ahí hay unos pecados de origen de esta norma que, repito, tienen que ver con violaciones a la Constitución, con normas inconvenientes y, lamentablemente, con abrirle la puerta de entrada a antiguos y a nuevos hechos de corrupción.
Juan Pablo, antes de cambiar el tema con el señor procurador, yo intenté hablar con el registrador. No he tenido mucha suerte. Alguien cercano a su entorno me dijo, mire, esta es una pataleta de Germán Vargas, porque el sector que él lidera en Cambio Radical quedó por fuera de la repartición. Si a Cambio Radical y a los amigos del sector del doctor Vargas le hubieran dado alguno de esos 150 registradores, pues no habría denuncia. ¿Usted qué supo?
Pues Julio, nosotros invitamos al señor registrador Alexander Vega para que estuviera con nosotros esta mañana y nos explicara o nos respondiera tantos interrogantes que están sobre la mesa al respecto. Y la respuesta es que hoy le quedaba completamente imposible al señor registrador atender esta llamada, toda vez que iba a estar en la isla de Providencia presentando esta nueva cédula digital de la que hemos hablado ya un par de veces esta mañana, y por ende, pues le quedaba imposible atendernos. Sobre esto, Julio, pues permítame hacer una acotación. No es la primera vez que ante denuncias o inquietudes que se plantean tanto desde la orilla del periodismo como desde la orilla política, el registrador prefiere no responder. Le traigo un ejemplo, el de las famosas elecciones juveniles, que recuerde usted, cuando empezaba la pandemia, él se rehusaba a aplazar. Es más, recuerdo que hasta el mismo procurador a quien tenemos en línea le tocó hacer un llamado desde su orilla para decir, oiga, aplace esto porque las urgencias presupuestales son otras. Pero el registrador no daba la cara. ¿Por qué razón el señor registrador, cuando se presentan estos hechos que cuestionan su accionar, prefiere no hablar ante los medios de comunicación? Uno entiende que él esté hoy día en Providencia, pero creo que a esta hora todavía no están en Providencia. A esta hora él podría habernos atendido la llamada y darnos unos cuantos minutos para responder a estas inquietudes que son necesarias para el país.
¿Cuáles son las prioridades hoy en Providencia, no?
No, además, Pablo, porque él va a Providencia, Julio, a presentar una cédula que podría presentar en Bogotá. Ahora, uno entiende que él dice que en Providencia va a garantizar la cedulación de quienes perdieron sus documentos en medio de la emergencia del huracán. Pero eso no sé hasta dónde exija la presencia del registrador, más cuando está avanzando en el Congreso esta iniciativa que tiene tan serios cuestionamientos desde algunas orillas políticas. Y déjeme acotarle algo, Julio, a la respuesta que le dio usted su fuente cercana al registrador. Si ese es el argumento, entonces lo están reconociendo. Reconocen que hubo engrase a los engranajes políticos en el país, y entonces no hubo suficiente aceite para llegar también al engranaje de Cambio Radical, y de ahí las respuestas. Si eso es así, vaya descaro.
¿Y el gobierno qué dice a la denuncia de que el gobierno está en secreto apoyando, presionando y llamando parlamentarios para sacar esto adelante?
Esa sí es una respuesta que esperemos nos den los próximos minutos el Ministerio del Interior, Julio.
Muchas gracias. Señor procurador, hay una polémica carretera envainada que lleva, pues, desde que tengo memoria, la conexión de Playetas de Barú, La carretera está suspendida por un tribunal de arbitramiento con una medida cautelar. Me informa una fuente desde Cartagena que van a pagar el anticipo. de una obra suspendida. Procurador, ¿es posible pagar un anticipo de una obra que está suspendida? Y yo sé que pues esto le va a costar a usted nuevamente un enfrentamiento con la administración de Cartagena, pero quería preguntarle, porque esta es una decisión que toma Cartagena, ¿se puede pagar un anticipo de una obra que está suspendida?
Por supuesto que no, Julio, y sí que vale la pena aclarar que nosotros lo que hemos hecho en el caso de Cartagena es simplemente solicitar el cumplimiento de la ley, nunca bajando a los niveles del insulto y la degradación del debate público que se ha dado en muchos casos, que llevan, como yo lo decía en Cartagena el viernes, a que se cree que se lucha contra la corrupción a madrazos. Y eso nosotros no lo aceptamos. De parte nuestra jamás ha habido una expresión en ese sentido, sino simplemente lo que hemos reclamado en muchos casos, del desorden urbanístico, del incumplimiento de la ley, de decisiones que no se han tomado, de recursos sociales congelados por la negligencia de los administradores, que son inexplicables en este momento, de obras que no se hicieron, por ejemplo, de limpia o de relimpia de los canales y que hubieran evitado lo que sucedió hace dos semanas en Cartagena con la emergencia invernal. Entonces, lo primero que quiero aclarar es eso. Y en este caso sucede lo mismo, Julio, que hay que hacer un juicio de responsabilidades sobre el papel que está jugando Valorización en ese caso particular. Y estamos iniciando una investigación porque recibimos la denuncia en las últimas horas. Y yo creo que gobernar es tomar decisiones. El liderazgo de una ciudad como Cartagena supone que se inviertan los recursos y que se tomen las decisiones. No es únicamente a base de micrófono y de insultos a los que piensan distinto independientemente de la condición que tengan, porque incluso a quienes están sometidos a procesos disciplinarios y a cuestionamientos éticos hay que respetarlos. En este caso, Julio, es evidente y se volvió costumbre en el país de tomar decisiones antes de que salgan los laudos arbitrales, y eso es lamentable. Por supuesto que la justicia arbitral tiene la misma fuerza que tiene la justicia ordinaria. Luego, sin el ánimo de conceptuar previamente sobre la materia, diríamos que ese tipo de actitudes son actitudes que merecen una investigación.
Procurador, una última inquietud. Convencido de que usted no me va a dar ninguna respuesta, pero es que estamos presenciando en este tema de la confianza, que no se puede confiar en nada, porque estamos viendo un país desbaratado, donde todo el mundo pelea con todo el mundo y se desconfía de lo que dice todo el mundo, como está en el manual del pesimista. Pero quería preguntarle sobre un tema que nos ha dolido mucho, que es una institución que yo sé que usted quiere, la policía. Estamos viendo a los dos generales, al director y al inspector general de la policía, hombres que han entregado su vida a la policía en una confrontación, pues, que ha pasado todos los límites y que principalmente le hace daño a la confianza y a la institucionalidad de ese cuerpo que nos cuida y que nos protege. ¿La Procuraduría cuándo dará su palabra final sobre este episodio?
Pues lo primero que hay que decir es que nosotros hemos sido la entidad que ha tratado de, digamos, frente a las denuncias formuladas, como es nuestra obligación legal, de avanzar en ese juicio disciplinario, y lo hemos hecho de manera bastante eficiente y, creo yo, oportuna. Aquí se llamó a juicio disciplinario al señor director general de la policía, se le están dando todas las garantías, esto está en fase probatoria en este momento, estamos prácticamente a pocos días o digamos pocas semanas de terminar esa fase probatoria, con lo cual se puede cerrar esa etapa y esperaríamos una decisión de esa naturaleza. Lo que usted dice de verdad es lamentable, yo creo que erosionar la institucionalidad es lo único que no se puede permitir Colombia en este momento, cuando lo que debemos buscar es consensos, es acuerdos, es pactos, es puntos de convergencia, y no seguir ahondando esta fractura, porque ni siquiera es polarización. La polarización puede ser propia de la democracia, pero es que tenemos un país absolutamente fracturado en este momento, además con una cantidad de candidaturas presidenciales que no tienen sentido. Yo he dicho que a este país le sobran candidatos presidenciales y le faltan acuerdos, consensos, le falta diálogo social, le falta construcción de caminos comunes, y yo creo que esa tiene que ser la tarea de todos los dirigentes políticos y no seguir ahondando esta fractura que nos tiene en esta situación de extremismo frente a lo que es el futuro del país y que no se construye. Recordemos que hace 30 años logramos en el marco de la constituyente el consenso político más amplio de Colombia, cuando muy poco se daba porque eso fuera posible. Luego intentémoslo.
Procurador, una feliz semana. Y ojalá que mejoren las noticias en esta confusión de confianza, precisamente. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio. Una excelente semana para ustedes.